Continuamos en el tiempo del curso de acceso con lengua y cultura latina. Nos acompaña esta noche la profesora Genoveva García Alegre. Buenas noches, bienvenida.
Buenas noches.
En nuestro programa de esta noche, el primero de esta asignatura, vamos a hacer, pues, comenzar con unas breves orientaciones y luego hablaremos del pasado y del presente del latín. Yo creo que debemos comenzar, pues, por estas orientaciones, que aunque sean breves, pues el alumno estará esperando.
Bueno, sí, en cuanto a orientaciones generales, poco voy a decir aquí, porque esta asignatura tiene unas unidades didácticas que están especialmente enfocadas para iniciarse en el estudio del latín. Y las recomendaciones, tanto metodológicas como prácticas para su estudio, están expuestas en la guía del curso de acceso. Les pido, eso sí, que las lean con mucha atención. Voy a hacer hincapié, sin embargo, en algunas cuestiones previas que me parecen fundamentales. Ya saben que en esta asignatura se parte de cero, es decir, que no tienen por qué conocer previamente nada de latín. Pero aquellos alumnos que no estén muy familiarizados con las nociones gramaticales elementales, nociones gramaticales en general, bien sean de castellano o de cualquier otra lengua, deben estudiar muy despacio el tema tercero de estas unidades, el que se titula Nuestro modelo de análisis de la lengua. En él se explican las nociones básicas, elementales, que se deben comprender y conocer bien desde el principio, porque luego se van a utilizar continuamente. Insisto en su importancia, porque al abordar luego la materia de estudio, podría suceder que la explicación de algo sencillo pudiera resultar incomprensible precisamente por no manejar una terminología y unas nociones lingüísticas elementales. Mi consejo es que a lo largo del curso, cuando vaya avanzando en el estudio de las unidades didácticas, y entonces cuando algo le parezca que no se entiende, vuelva a repasar este tema tercero. Ya verá cómo es muy probable que allí se le resuelva la duda. Hay también en el tema segundo una cuestión clave para todo alumno que se enfrenta por primera vez al estudio del latín, y es qué se entiende por declinación, o lo que es lo mismo, qué se entiende por flexión nominal. Me gustaría explicar esta cuestión de la forma menos técnica y más coloquial posible, porque la flexión nominal es algo que resulta muy difícil de comprender a primera vista para un hablante del castellano, simplemente porque no existe en nuestra lengua. Y cuando digo castellano, puedo decir exactamente igual del francés, del catalán o un hablante de tantas otras lenguas donde tampoco existe. A un alemán, sin embargo, le resulta más fácil de comprender simplemente porque en su lengua la flexión nominal sí existe. De igual manera que la flexión verbal o la conjugación es un concepto fácil de comprender a un castellano hablante, simplemente también porque este tipo de flexión sí se ha conservado en nuestra lengua. Así, todos sabemos que cuando hablamos de conjugación, nos referimos al conjunto de variantes que presenta un verbo. Cualquier forma verbal mantiene una parte fija, a la que llamamos raíz o tema, y que hace referencia al significado, y otra parte que puede cambiar, que llamamos terminación o desinencia. Y cambia precisamente para indicar diferentes rasgos gramaticales, como pueden ser el tiempo, el modo o la persona. Por ejemplo, hablar, hablo, hablaremos, hablará, son formas del mismo verbo, pero su uso dependerá del tiempo, modo o persona que necesitemos expresar. En latín pasa algo parecido con sustantivos, adjetivos y pronombres, pues conservan una parte fija, a la que llamamos también raíz o tema, y otra parte que puede cambiar, a la que llamamos también terminación o desinencia. Y en esta ocasión cambia para indicar la función sintáctica de este sustantivo, adjetivo o pronombre. Por ejemplo, rosa, rosam, rosa, rosis, son formas del mismo sustantivo, pero su uso dependerá de que se necesite expresar la función de sujeto, de complemento directo, de complemento del nombre, de complemento indirecto o de complemento circunstancial. El conjunto de estas variantes es justamente a lo que llamamos flexión nominal latina o declinación. De igual manera que al conjunto de variantes verbales se llama conjugación. Vemos entonces que En el latín no solo se flexiona el sistema verbal, sino que también se flexiona el sistema nominal. Por eso se dice que el latín es una lengua flexiva.
¿Y qué consejos podemos dar a los alumnos para hacer frente a las unidades didácticas de la mejor manera posible?
Pues en lo que se refiere ya al estudio de la materia, las unidades didácticas están pensadas para que el alumno vaya avanzando poco a poco en el estudio. Y así debe hacerlo. Mi consejo es que no pasen a un nuevo tema sin comprender algo del anterior, porque se pretende un estudio gradual de la lengua latina. Hagan los ejercicios de prácticas y repasen siempre la materia anterior. Verán que al principio es muy lento el avance. Bueno, a veces incluso es desmoralizador de lento, pero es la única forma de iniciarse en el estudio de una lengua. Verán también que poco a poco avanzarán más deprisa. Insisto, esto pasa siempre en el aprendizaje de cualquier lengua, no solo con el latín. Seguro que tienen alguna experiencia al respecto.
Pues bueno, después de estas orientaciones, de estas recomendaciones primeras, vamos a entrar en el tema. El tema es el pasado, el presente del latín, el por qué el latín sería la primera pregunta, porque muchos alumnos se lo hacen, ¿por qué el latín? No solamente del curso de acceso, que, bueno, sería a lo mejor más ilógico porque se introducen ya porque quieren, pero también del bachillerato, en fin, muchos alumnos dicen, ¿por qué sigue existiendo el latín en los distintos planes de estudio?
Pues sí, efectivamente esta es una pregunta que muchos alumnos se hacen y me parece necesario hacer un par de reflexiones en este sentido, porque yo, por supuesto, que encuentro muchas y buenas razones para estudiar latín, pero me gustaría que mis alumnos también las compartieran. Hagamos un poco de historia, por ejemplo. En sus inicios, el latín fue la lengua de Roma, una pequeña aldea próxima a la desembocadura del Tíber en la región del Lacio. Y esta lengua logró imponerse al resto de las lenguas de la península itálica. A medida de que el poder de Roma se iba extendiendo, el latín se extendía también por muchos de los territorios. La península ibérica es uno de ellos. En un proceso que todos conocemos por romanización y que supuso la asimilación de la cultura, las costumbres y la lengua del pueblo romano por todos aquellos pueblos que iban conquistando. No por todos, pero por unos más que otros. Esta asimilación tiene que ver precisamente más con la incorporación de las costumbres y de la cultura y con la educación que con la imposición.
Pues podemos empezar hablando de cómo era la educación en Roma para hacer ese pequeño recorrido histórico.
En la época antigua, es decir, hasta el siglo II antes de Cristo, la educación en Roma era básicamente una educación paterna y rural, basada fundamentalmente en el respeto a las costumbres de los antepasados. La familia constituía una auténtica unidad social y religiosa y el padre, el pater familias, era el propietario de todo, con derecho de vida y muerte sobre todos los miembros de la familia y era también el responsable de la educación de los hijos. Tras la conquista de la Magna Grecia, en torno al siglo II antes de Cristo, Roma entra en contacto directo con la cultura griega y la Roma rústica se va a convertir en portadora y transmisora de la cultura griega. Se inicia, por influencia griega, la organización de un sistema educativo que básicamente comprendía tres niveles: la enseñanza primaria, de los 7 a los 11 o 12 años, la enseñanza secundaria, de los 11 o 12 a los 16 o 17, y la enseñanza superior. La enseñanza primaria podía recibirse en casa con profesores particulares, pero la mayoría de los niños y niñas acudía a la escuela del maestro, el literator. Las escuelas solían ser locales muy humildes, donde los alumnos, en unos bancos sin respaldo, escribían en sus tablillas, apoyadas en las rodillas, y aprendían a leer, a escribir y a contar. En la enseñanza secundaria, el maestro, el grammaticus, a través de la lectura, enseña a sus alumnos gramática, geografía, mitología, métrica o historia. Finalizada la enseñanza del grammaticus, el joven que decide dedicarse a la oratoria o a la actividad pública pasa a la escuela del profesor de retórica, el rétor, generalmente un griego. Pues bien, la enseñanza primaria estaba ampliamente extendida en todos los territorios del imperio y había escuelas gratuitas, lo cual garantizaba la difusión de la lengua y de la cultura de los romanos.
¿Y cómo era el latín que se hablaba?
Pues al tiempo que se expande territorialmente el latín y se perfecciona su expresión escrita y literaria, se inicia un proceso de distanciamiento entre este latín literario y culto y la lengua hablada, el latín vulgar. Este latín vulgar es el heredero del latín oral, tanto del sermo quotidianus, hablado por la gente culta, como del sermo plebeius, hablado por la gente no instruida. Ambos usos optaban por una mayor libertad sintáctica, pero este último además abusaba de los neologismos y de la libertad en el orden de las palabras. Hoy en día, el conocimiento del latín culto no plantea problemas, ya que se conservan documentos escritos de todas las épocas. En cambio, apenas se conservan testimonios escritos de latín vulgar. Este latín vulgar fue el que exportaron los soldados, mercaderes y funcionarios romanos a las provincias del imperio. Y si bien es verdad que se mantuvo bastante uniforme durante la época imperial, a partir del siglo V después de Cristo, tras las invasiones bárbaras y la caída del imperio, las diferencias entre su uso en las diferentes regiones se fueron acentuando hasta dar lugar a las lenguas romances. No olvidemos que castellano, catalán, gallego, portugués, italiano, rumano o francés son lenguas romances y, por lo tanto, herederas directas del latín.
Hemos visto que la evolución en la lengua latina hablada, el latín vulgar, ha evolucionado de tal forma que de él han surgido pues nuestras lenguas romances. Pero en el latín culto, ¿es una lengua homogénea el latín culto?
Indudablemente no. Y no podría ser de otra manera en una lengua con tantos siglos de historia. Pues desde los primeros testimonios que hemos conservado hasta los últimos documentos de la Iglesia Católica, en la que el latín sigue siendo hoy la lengua oficial, median unos 23 siglos y a lo largo de ellos ha pasado esta lengua por muy diferentes etapas. La primera etapa, por ejemplo, es la de la formación del latín literario, a la que se suele llamar periodo arcaico, y que abarca los siglos III y II antes de Cristo. Autores destacados de este periodo son, por ejemplo, Nevio, Ennio, Plauto o Terencio. La época clásica, la época de plenitud y esplendor, abarca el periodo comprendido entre los siglos I antes de Cristo al primero después de Cristo, que comprende el fin de la República y la Guerra Civil y la época de Augusto. La poesía incluye, por ejemplo, a Lucrecio, a Catulo, a Virgilio, Horacio, Tibulo, Propercio, Ovidio, y la prosa está representada, entre otros, por Cicerón, César, Salustio, Nepote, Tito Livio. Es un periodo relativamente breve, pero en él encontramos precisamente la lista de autores de mayor repercusión posterior. A partir del siglo II, después de Cristo, la literatura latina se vuelve más retórica y artificiosa. Séneca, Marcial, Juvenal, Tácito son autores de esta época, llamada por muchos el periodo posclásico. Con los padres de la Iglesia, Tertuliano, San Jerónimo, San Agustín, por ejemplo, se inicia la época del latín tardío, que abarca los siglos III y IV después de Cristo. Ya en el medievo, el latín se convirtió en la lengua franca de comunicación entre la gente instruida de toda Europa occidental, y es en este periodo cuando sufre la lengua mayores y más importantes cambios con respecto al latín clásico. Se simplifica, por ejemplo, la sintaxis, se introducen numerosos neologismos y muchas palabras cambian de significado. Estos cambios, sin embargo, resultan insignificantes si los comparamos con la evolución acelerada que en este mismo momento está sufriendo también el latín vulgar, hablado por todos, y que termina por fraccionarse, como hemos visto ya antes, en las diversas lenguas románicas o lenguas romances. En el Renacimiento, los humanistas rehabilitan el uso del latín más puro, que imita el estilo de los autores clásicos, en especial de Cicerón. Muchos de ellos, Petrarca, Erasmo, Vives o Nebrija, por ejemplo, escriben indistintamente en latín y en su propia lengua materna. El latín fue, además, la lengua diplomática y científica entre las naciones europeas hacia bien entrado el siglo XVIII. Y no hay que olvidar que, por ejemplo, que Newton, Bacon, Spinoza o Leibniz escribieron algunas de sus obras en latín. Durante los siglos XIX y XX era una lengua de uso común para los estudios clásicos y no hay que olvidar de nuevo, como ya hemos dicho antes, que el latín sigue siendo hoy la lengua oficial de la Iglesia Católica. Hay pues dos usos del latín bien diferenciados. Resumiendo todo lo que hemos expuesto con anterioridad, hemos visto claramente, por un lado, cómo el latín hablado, el latín vulgar, evoluciona hasta convertirse en las lenguas romances. El castellano es una de ellas. Y por otro, hemos visto también cómo el latín culto se extiende paralelamente, convirtiéndose en una lengua franca de uso generalizado por la cultura occidental, al menos hasta el siglo XVIII. Hemos visto, para resumir ya, cómo se produce la evolución de la lengua latina y cómo y de qué manera es la civilización europea es deudora de ella.
Desde luego se ve clarísimamente las estupendas razones para el estudio latín, quizá no solo para el estudiante de filología, sino bueno, como base absoluta de nuestra cultura, sea lo que estemos estudiando.
Sí, pues parecen evidentes las razones del porqué del estudio del latín de un futuro estudiante de filología, ¿no? Pues eso es lo que son nuestros alumnos, porque en primer lugar el latín es un instrumento, una herramienta que les va a servir, que nos servirá para leer multitud de obras escritas en latín muy interesantes, por ejemplo, para un historiador de la literatura. Hay una enorme cantidad de obras de erudición, de referencia, de historia, escritas en latín, sin contar con los documentos escritos en latín existentes en nuestros archivos y bibliotecas y que están esperando que vayamos a consultarlos. En este sentido, se me ocurren muchos ejemplos. La famosa biblioteca de Nicolás Antonio del siglo XVIII, innumerables retóricas renacentistas, multitud de obras de los humanistas y tantas otras. Algo que sabemos todos, además, y que aquí hemos dicho varias veces, es que el castellano procede del latín. Por tanto, es evidente también que será una valiosa guía y un apoyo indispensable en el estudio de la historia de la lengua castellana. Y no solo en el aspecto léxico, sino también en todo lo que se refiere a la evolución de la morfología y de la sintaxis de la lengua. Por otra parte, la literatura latina y a través de ella la griega han estado durante siglos tan unidas no solo a la literatura española, sino a toda la civilización occidental que existe una tradición clásica que repite tópicos, temas y formas y que es necesario conocer en profundidad. Son todas estas razones claras y evidentes que nadie cuestiona cuando se trata de la formación de un futuro estudiante de filología. Son razones de sentido común. Sin embargo, también es cierto que siempre chocamos con una tendencia general a considerar que el estudio del latín es inútil. En una sociedad en la que las humanidades están tan devaluadas, es difícil convencer de para qué sirve el estudio de una lengua a la que frecuentemente se la ha definido como muerta. Lo que hace que incluso al futuro estudiante de filología se le haga muy cuesta arriba el estudiar una materia que es difícil. El estudio de cualquier lengua lo es y además se considera una reliquia.
Pero desde luego, pues la extensa difusión del latín pues tiene, o sea, eso está clarísimo, una repercusión terrible en nuestra cultura, en la cultura actual.
Pues la utilidad general del estudio no ya de la lengua latina en particular, sino del mundo clásico en general, tiene mucho que ver con la comprensión de la civilización occidental, de nuestra historia, de nuestra literatura. El concepto de lo clásico, como nos enseñan los diccionarios, el de la Real Academia, por ejemplo, se aplica de distintas maneras en diferentes ámbitos del quehacer humano. Cualquier cultura o civilización tiene su periodo clásico, que es el que representa la mayor plenitud de la misma. En nuestra cultura, lo clásico es, sin duda, lo perteneciente a la literatura o al arte de la antigüedad griega y romana. Entre los autores griegos y latinos es donde, en nuestra tradición, ha encontrado los modelos mejores y, por tanto, dignos de imitar. Géneros, temas, personajes y hasta los más precisos artificios expresivos propios de la literatura antigua invaden las literaturas occidentales desde sus orígenes. El estudio, imitación y disfrute de las literaturas griega y latina antiguas han sido un componente caracterizador de nuestra cultura. Por tanto, por razones históricas, es necesario conocer el pensamiento, la cultura clásica. De otra forma, resulta imposible comprender las historias de nuestras literaturas europeas. Allí están las que se consideran mejores muestras de nuestra expresión artística y por ello son nuestros modelos. La vigencia de los clásicos reside en que deben ser leídos por exigencias de comprender nuestra tradición, por proporcionarnos modelos literarios en todos los planos, insisto, en temas, formas, figuras o géneros, por su perdurable capacidad de emocionar y por la vigencia de su mensaje, que sigue proporcionando pautas de comportamientos, de valores éticos y estéticos en las continuas interpretaciones que se llevan a cabo en sus sucesivas recepciones. No hay mejor método de comprobarlo que acercarse a ellos a través de la lectura. Animo a todo aquel que nos escuche, no solo a nuestros alumnos, a que pierda el miedo a la lectura de los clásicos. Actualmente hay muchas y muy buenas traducciones.
Pues yo creo que ahora es el momento de hacer alguna recomendación, ¿no? ¿Qué recomendación de lectura se puede hacer? ¿Alguna concreta?
Sí, pues si me lo permiten voy a hacer dos. En primer lugar, si quieren acercarse a la Roma antigua y ver cómo nuestra vida cotidiana está más relacionada con ella de lo que pensamos, es muy interesante la obra de Jérôme Cacopino, La vida cotidiana en Roma. Hay una traducción reciente al castellano en la editorial Temas de Hoy. Se lee con gran interés y tiene todas las garantías de seriedad. En segundo lugar, les recomiendo la antología de literatura latina, hecha por José Carlos Fernández Corte y Antonio Moreno Hernández. Es un libro muy accesible, está publicado en Alianza y es reciente. Gracias a la acertada selección de sus antólogos, nos puede proporcionar buenos motivos de por qué leer a los clásicos. Para terminar, me gustaría que leyésemos un pequeño fragmento de esta antología. Veamos, por ejemplo, la fuerza dramática y agilidad narrativa de Tácito en esta descripción del famoso incendio de Roma. Y con estas palabras me despido de ustedes. Buenas noches.
El incendio, que primero se extendió violentamente por los lugares llanos y luego subió a los altos para de nuevo devastar los más bajos, se anticipaba a todos los remedios por la velocidad con que avanzaba y por hallarse tan expuesta a la ciudad por culpa de la estrechez de sus calles que doblaban de acá para allá, y por la irregularidad de sus manzanas, tal como correspondía a la Roma antigua. A ello se añadían los lamentos de las mujeres despavoridas, la impotencia de los ancianos y la inexperiencia de los niños, tanto los que miraban por sí mismos como los que lo hacían por los demás, como unos transportaban a los inválidos y otros se quedaban a esperarlos, los unos con su lentitud y los otros con su precipitación lo estorbaban todo.